Radio San Joaquín presenta Knockout, la obra de los libros. Programa literario conducido por el escritor Jorge Calvo. Análisis, entrevistas y noticias del ámbito cultural. Knockout, la hora de los libros.
Tengan ustedes muy buenas tardes, queridos auditores de Radio San Joaquín 107.9 y del programa Knockout, la hora de los libros. Me encuentro de nuevo con ustedes luego de tres largas semanas de ausencia. Les cuento, producto primero de haber participado en una muy interesante feria del libro que se hizo en homenaje a un gran escritor chileno que era Nicomedes Guzmán, autor de un libro maravilloso que yo les recomiendo que se llama La sangre y la esperanza. Quizá el escritor que de más cerca ha observado y ha escrito sobre una realidad que es típicamente chilena y muy santiaguina. Esta feria tuvo lugar en la esquina de la calle Arturo Prat con Alameda y se prolongó durante 2 semanas. Luego, después de eso, producto del frío y la lluvia, caí enfermo con un problema en la garganta del que ya me estoy recuperando. Así que me apresuré a retomar el hilo del programa. Les voy a contar que esta tarde tengo una muy agradable sorpresa, porque en este programa, que es típicamente literario y de libros, tenemos invitado a un autor muy especial, que es un hombre que ha escrito mucho sobre la cultura del deporte, sobre algo que él llama la memoria del deporte. En Chile, en Santiago, ¿no? Y en distintas áreas del deporte. Ha escrito sobre box, ha escrito sobre fútbol, sobre distintas disciplinas. Ahora, lo invitamos hoy día porque estamos un poco preparando el ánimo. Estamos calentando motores para mañana. Mañana, como ustedes bien saben, Chile se la juega en Brasil, precisamente ante los dueños de casa. Y vamos con todas las ganas de faltarle el respeto. Queremos ganarle a Brasil, es un viejo sueño, es como un sueño de infancia. Entonces, mañana vamos a ver si tenemos la ocasión de hacerlo realidad. Entonces, sobre eso vamos a conversar ahora más rato, en un ratito más, con nuestro escritor invitado de hoy día. Primero quiero iniciar el programa Knockout leyéndoles brevemente una nota a carácter a modo de editorial, escrita por un escritor amigo nuestro que ha colaborado ya anteriormente con el programa. Es Hernán Ortega Parada, quien fuera director de la revista Huelén, revista literaria que existió durante 5 años y sacó 14 números en los oscuros tiempos de la dictadura. Por allá por los años 80-85 existió esta revista. La nota editorial que nos envía hoy día Hernán se llama El sexo es más fuerte. Quizá parodiando un poco la frase que hiciera que el Papa famoso de que el amor es más fuerte. Dice así: no, con el título no pretendo zaherir las sabias palabras del Papa viajero. Todo mi respeto hacia él. Dicho título viene a mí cuando no intento esconder la condición básica. Esto sí que es atrevimiento de la sociedad humana contemporánea. Dejemos aparte el capítulo de sexo con amor, porque trata de algo también problemático. Los cambios ocurridos en el modo de vivir desde hace 50 años a la fecha son trascendentales. Eso en Chile y en el resto del mundo. Porque nosotros, y es otra perspectiva, no tenemos identidad. Somos mezcla, y cada vez más mezclados como pueblo, sino que somos espejo de culturas allegadas, antiguas, agresivas. Y esto nos viene con la sangre hispánica que tiene de celtas, moros, godos, visigodos y latinos. En síntesis, producto de esta simpatía hacia lo extranjero, se comprende la velocidad con que adoptamos música y costumbres foráneas, ídolos falsos de las pantallas, ensueños de playas tropicales, y ahora último, somos fanáticos de las tablets para ser o aparecer inteligentes. La inteligencia de pensar y construir con las propias manos ya no existe. Yendo al fondo, los drásticos cambios de costumbre advienen con la pérdida de la dimensión de la casa fantasma a la que se refería Martín Cerda, gran ensayista chileno. Antes, los niños jugábamos en uno o dos patios del hogar, pero siempre bajo la soberanía de los padres. La llegada de modelos para construir casas al ciento, como la aparición anterior de los colectivos de cuatro pisos, redujo el espacio de convivencia, amor legítimo y de respeto entre adultos y menores. Asimismo, los jóvenes salían antes a luchar por la vida con un parámetro sólido. Este parámetro se quebró pronto, porque ahora los niños salieron a vivir fuera del hogar, en ese exterior donde, quiérase o no, es superior el más fuerte, el más protegido, la clase adinerada o quien poseyó un control sobre el yo. La mujer abandonó su rol milenario y ahora ella maneja su futuro, donde una parte secreta y consistente es su sexo. El varón de ahora, sin casa fantasma, sin la fortaleza de la pareja sólidamente construida, también pica donde puede y cuando puede. Es decir, la sociedad contemporánea forja individuos de autosatisfacción en todo. Ello es igual a altísimo número de matrimonios fracasados por este modelo y sin sentido de moral de pareja. Ved Berlusconi y Hollande. O sea, no existe el amor per se, el amor grande y perfecto. Tal vez entre los monos. Los humanos se valorizan en el juego social por la sexualidad. En los medios, el sexo y el erotismo aumentan los ratings. Morandé vive de esto. Ved los niños, adolescentes, jóvenes, irritan lo que los medios enseñan. Sus padres, cero a la izquierda. Por eso la sexualidad es más fuerte hoy. Si este artículo llevara una foto con una pilucha, llamaría mucho más la atención.
Las cosas eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Que yo creía. pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitito yo creía que las cosas eran fácil como hacer. Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
Familia, junto a los amigos, siempre Radio San Joaquín.
Y bueno, queridos auditores, el deporte forma parte de nuestra cultura cotidiana, impregna casi todo, está presente en todos los ámbitos de diversas maneras, desde el tenis, al básquetbol, al fútbol, al boxeo. Ahora bien, yo quiero un poco entregarles una idea, un perfil de quién es el escritor que hoy día tenemos invitado a nuestro programa Knockout. Estoy hablando de don José Antonio Lizana Arce, quien nace un día 11 de abril del año 1977. Es diseñador gráfico de profesión. No obstante, en el último lustro ha abrazado el deporte desde la literatura. En el año 2008 debuta con su primera publicación independiente que se llama CHI, Palabra de Campeón, texto que inéditamente reúne los testimonios de 31 grandes deportistas nacionales de todos los tiempos, obra aprobada por la crítica especializada. A lo largo de toda esta década ha estado ligado a la actividad editorial, destacándose ampliamente como productor gráfico y editor en el área gráfica de la editorial LOM. Desde allí ha colaborado en innumerables publicaciones, tales como Crónicas de Lafourcade, El Inesperado, Enrique Lafourcade, Más Allá del Humor con Coco Legrand, El Adelantado Don Diego de Almagro de la dramaturga Isidora Aguirre, Un capitán galopa en las fronteras del infierno de Enrique Volpe, Infierno de Dante, Hoy, de la destacada escultora Virginia Uneus, entre otras obras. Hoy realiza una especialización en el curso de periodismo deportivo impartido por el destacado periodista argentino de la cadena Fox Sport, Pablo Aro Geraldes. Además, es columnista estable de algunos sitios web como minutodeportivo.cl, elminuto.cl, chilenosporelmundo.com, cdferroviarios.cl. Ha publicado también otros libros como Rayando la Cancha, 2009, Mojando la Camiseta, 2010, y ahora, últimamente, Pisando la Pelota, del 2014. Quiero contarles que por su libro ha recibido el premio Aporte a la Literatura Deportiva 2009 del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile. Y sobre el libro Pisando la Pelota, que son comentarios deportivos, puedo decirles que es un libro que recopila a modo de bitácora, crónica y opinión los sucesos más importantes del deporte chileno en los últimos 4 años. El hilo conductor de la obra es la selección nacional de fútbol, y el proceso que concluyó con la clasificación mundialista tras la bullada y abrupta salida de Marcelo Bielsa y Claudio Borghi. Asimismo, se consigna la crisis y resurrección de Colo-Colo y la histórica campaña de la Universidad de Chile con la consecución de la Copa Sudamérica 2011, además de las rutilantes campañas de Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Manuel Pellegrini en Europa. Bueno, creo que con eso hemos dicho suficiente para tener una idea de quién es don José Antonio Lizana. Yo quiero darte la bienvenida, saludarte a nombre de los auditores y espero que podamos tener una conversación súper entretenida, especialmente considerando que mañana entramos a la cancha en Brasil.
Buenas tardes, don Jorge, gracias por la invitación. Es una fecha especial, estamos en plena época mundialista donde todos estos temas resaltan y es importante siempre conversar sobre, no solamente sobre fútbol, sino sobre otras disciplinas, a lo que me he dedicado en el último lustro, como usted bien decía, don Jorge.
Mira, a mí me parece, me parece que es muy interesante todo lo que abarca tu trabajo. Hay varios temas que a mí me gustaría detenerme y tocarlos un poquito con mayor tiempo, ¿no? Pero en este rato, considerando que cuando pareciera que cuando hay mundial de fútbol, como que todo el mundo se acelera y como que todo el mundo entra en un estado así como especial, así que están todos como suspendidos entre una nube. Es solamente fútbol lo que nos atrae. Ahora, me llamó la atención, por ejemplo, parece un poco el impacto que esto provoca. Cuando se jugó el primer partido de Chile contra Australia, el día viernes pasado, el día después de la inauguración del Mundial, yo tenía que movilizarme, suponte tú, por Providencia, y a las 3 de la tarde, todo era taco, por todos lados. Estaba con taco La Costanera, Santa María, Providencia, Vespucio, era un solo enorme taco. No se encontraba un bus, no habían taxi, no habían colectivo. Y había como un mar humano de gente caminando a pie por Providencia hacia arriba. Era increíble, ni siquiera por un año nuevo yo había visto esa congestión. Luego después hemos tenido ocasión de ver cómo la gente ha seguido. Yo no sé, yo no recuerdo si en todos los mundiales ha sido igual. Yo por lo menos tuve la suerte por mi edad de ver el Mundial del 62. O sea, yo vi jugar a Honorino Landa, a Chita Cruz, a Misael Scuti.
Leonel.
A Leonel Sánchez, claro. Vi el combo que le pegó Leonel Sánchez a un jugador italiano. Yo estaba mirando en ese momento en directo la televisión cuando se produjo el incidente. Y luego después he tenido ocasión de ver muchos otros mundiales.
A Mario David.
Sí. Ahora, creo que con el tiempo, quizá por efecto de la publicidad que esto tiene, de la que tiene por la televisión y por todos lados, como que pareciera que hoy día abarca más gente, hay más gente interesada. Ahora último he sabido que hasta niños de colegios de básica, de kinder y prekinder, los han llevado a mirar los partidos del Mundial. O sea, ya es una cosa que abarca a toda la sociedad, más o menos.
Creció, además, don Jorge, crecieron los medios de comunicación. Están las radios comunales, están los sitios de internet. Hoy día el mundo creció. Somos una población donde habemos más gente. Seguramente hay más cobertura, claro. Hay mucho más interés, pero alguna serie de los 80 también mostró como los 80 para España 82 también había una especial efervescencia respecto al Mundial, un Mundial no muy grato para nuestro país.
Claro, pero se recuerda como el Mundial de Caselli, el del 82.
El Mundial de Caselli, ¿no? Y ahí la serie muestra que también los niños en los colegios, yo estando en el colegio no tuve la posibilidad de ver a Chile en un Mundial. Lamentablemente soy de esa generación en que Chile no apareció en alguna cita planetaria, por lo tanto siempre la fiesta la veíamos de afuera. Claro. Y en estos dos últimos procesos clasificatorios con Bielsa y con Sampaoli, Chile ha sido protagonista. Por lo tanto hemos visto que en la calle Make, por ejemplo, se están vendiendo cotillones y gorros, se transformó en una fiesta más. Asimismo, como Halloween, como el 18, sí. El hecho de que Chile esté en un mundial, sabemos que a lo mejor de repente nuestras posibilidades, en este caso a lo mejor sí, pero no son tan altas, pero lo disfrutamos, lo gozamos y la gente lo demuestra en las calles, cuando hay partido corre a sus casas, pide temprano, en los trabajos los jefes han parado las actividades. Chile se ha... En este mundial lo ha disfrutado,
creo que también
ha hecho una fiesta.
Por estos días hemos batido los récords en venta de carne y cerveza y vino, celebrando.
No somos un país futbolizado, pero nos entusiasma este tipo de eventos, de fiestas, y bueno, cada 4 años se puede.
Ahora, bien, me gustaría preguntarte algo, un poco para ir entrando en materia. He sabido, me he enterado yo que hace muy pocos días atrás te entrevistó la televisión venezolana a raíz de este libro y de estos temas específicamente. A mí me gustaría saber qué significa para ti esto y que nos contaras un poquito cuál era la curiosidad que ellos tenían especialmente sobre qué temas te preguntaban, digamos.
Sí, bueno, igual en esta temporada de literatura deportiva cada año aumenta más. Hay más libros de fútbol, de selecciones, de ídolos, de cracks. En lo personal, trabajé sobre un punto específico en Pisando la Pelota, que fue registrar, tal como dice la presentación, a modo de bitácora, el paso a paso de la selección chilena para llegar al Mundial, con los vaivenes del periodo de Borghi y la llegada de Sampaoli. En la televisión venezolana le interesó mi seguimiento, ya cómo lo había visto el desarrollo, que le fuera explicando cómo vi la evolución de Chile hasta llegar al Mundial y cómo se presentaba en cada partido. ¿Qué ofrecía Chile desde la perspectiva mía? Que lo fui siguiendo casi como un diario de vida.
Me parece que es un tema, sin lugar a duda, apasionante. Yo personalmente tengo varias interrogantes y inquietudes que nacen a partir del hecho que yo creo que es fundacional en este caso, de que mucha gente dice de que Bielsa le cambió la mentalidad al fútbol chileno. O sea, sin lugar a duda, el aporte de él es un aporte trascendental. Sobre eso me gustaría conversar contigo inmediatamente después de esta pausa musical. Los temas que siguen están todos elegidos por nuestro invitado. Se los comento.
It always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good.
Y bueno, si yo voy a reconocer que soy un gran mirador, espectador y me gusta disfrutar los partidos de fútbol, especialmente a este nivel de mundiales, también soy en alguna medida soy una especie de neófito, sé poco. Sé más o menos lo que sabe todo el mundo, que se entera por la prensa, por lo que informan los periódicos. Ahora, haciendo un poquitito de historia y recordando lo que tú señalabas respecto a mundiales anteriores, pareciera que una de las últimas selecciones de las que nos sentimos orgullosos fue la que fue a competir a Francia, con Acosta, que la dirigía, director técnico, y ahí estaba Zamorano y Marcelo Sala, que en un momento determinado tuvieron derrotado a Italia 2-1, hasta que se inventó ese penal famoso, Bayo, se fabricó un penal.
Bochardó.
Y nos empataron a 2. Pero sin embargo, esa selección, todavía ahí se hablaba de que tenía, si bien tenía esa dupla Sasá, que era poderosa en ataque como goleadora, sin embargo, como equipo, como plantel, parecía que todavía no estaba a un nivel parejo de calidad. Sin embargo, ahora, y especialmente desde la aparición del fenómeno Bielsa, que para mí es muy significativo, pareciera que hoy día nos enfrentamos a otro Chile como equipo. Este otro Chile pareciera que una de sus características es que tiene varias individualidades que destacan y que además están jugando en primera división en fútbol europeo, en grandes equipos. Entonces, al punto de que muchos de los grandes entrenadores del fútbol mundial, incluyendo a este entrenador de la selección española, que creo que el apellido es Del Bosque. Vicente Del Bosque. Él ya había expresado en algún momento que veía con mucho respeto a la selección chilena y que tenía temor de enfrentar a la selección chilena. Cosa que también ha dicho el entrenador alemán y varios otros. O sea, cuando esos grandes entrenadores comienzan a hablar de que le tienen respeto a la selección chilena, es como a pensar de que ya salimos un poquitito de esa categoría y podemos aspirar a tener algo más. A mí me gustaría que tú nos dijeras desde tu perspectiva un poco lo que tú piensas, tú cómo consideras el aporte que significó para el fútbol y la mentalidad chilena de deportiva, de futbolística, en la presencia de Bielsa.
A ver, muchos dicen que Bielsa no revolucionó el fútbol chileno, pero yo creo que sí. Muchos también dicen que el fútbol chileno no nace a partir de Bielsa, pero de alguna manera se produce un cambio de mentalidad. Se produce un cambio de mentalidad respecto al tipo de fútbol que se venía jugando y a todo el contexto que lo rodea. Bielsa, cuando llega a Chile, le mete mano, por ejemplo, al complejo deportivo Juan Pinto Durán, ¿ya? Parte desde las bases estructurales del fútbol chileno. A partir de ahí, también en lo táctico y en lo futbolístico, Chile cambia, se nota inmediatamente una mano diferente, un estilo de juego diferente. En los primeros partidos ya se empieza a visualizar, se empieza a extirpar el fútbol lateralizado, el pase insulso. Chile comienza a jugar verticalmente. Y eso fue súper interesante para la afición porque Chile venía de la clasificatoria anterior siendo... Chile para Alemania 2006 estuvo a punto de clasificar, quedó quinto, sexto de la clasificatoria, y para Alemania y Japón salió último, Corea-Japón 2002 salió último y Alemania 2006 salió quinto apenas. Entonces, apenas asume Marcelo Bielsa y un cambio de mentalidad, de fútbol, y eso fue redundando en los éxitos que fue teniendo la selección. Creo que es un hito demasiado importante, la vez le ganó a Argentina, por primera vez en una clasificatoria y después de haberle ganado casi después de 100 años, digamos, es un hito histórico, asimismo como poder volver a encontrarse con el triunfo en un mundial después del mundial de 62, después de 48 años. Entonces con Bielsa se dieron pasos gigantes con una generación, tal como dice usted, que no alcanzaba una madurez como la que tiene hoy día, jugando en el primer mundo futbolístico, que no es menor. Hoy día Alexis Sánchez no mira a Neymar para arriba, sino que mira a Neymar que está en la banca. Arturo Vidal hoy día es codiciado por Barcelona, por Real Madrid, y no va a mirar mañana a algunos jugadores brasileños para arriba como se miraba unos 30 o 20 o 40 años atrás. Un Pelé, un Garrincha eran estrellas, donde los jugadores les pedían autógrafos, les pedían la camiseta. Hoy día no ocurre eso. Por lo tanto, se sustenta esto que está viviendo la selección, por supuesto que en el proceso que inició Marcelo Bielsa, que lamentablemente descontinuó Claudio Borghi y que concluyó Jorge Sampaoli.
Es interesante en el sentido que los tres últimos entrenadores que han nombrado son argentinos. Eso significa que hay también la presencia de una mentalidad un poco distinta. También Argentina es un país en donde se ha escrito mucho, hay mucha literatura sobre fútbol. Yo por nombrar algunos, recuerdo a
Eduardo Galeano.
A Galeano, sí.
Claro.
Pero Fontana Rosa te quería nombrar.
Rosa, Eduardo Sacheri.
Sí, estaba buscando el nombre también de este gran escritor y novelista, que es Soriano, que fue él, además de ser un gran escritor, formó parte de una selección juvenil argentina junto con Maradona.
Mario Sábato aparece en... Bueno, aparece en internet, hoy día todo está en internet. Mario Sábato aparece en la galería, en una foto aparece con la camiseta de Estudiantes de La Plata. Ya, los escritores argentinos no desconocen su afición por el fútbol, sí. con camiseta. Eduardo Sacheri es de Independiente.
Y en ese sentido yo pienso que hay una cultura, una cosa cultural que liga mucho más en general a toda la gente, que incluso la que hace literatura o arte, con el deporte, con el fútbol.
Y el barrio además también.
El barrio, esa cosa del barrio. La presencia de eso como parte de una identidad, que culturalmente también es deportiva. Me parece fascinante en el sentido del aporte que los argentinos puedan hacer. El mismo Bielsa contaba como anécdota que el pueblo de donde él proviene, digamos, es un lugar, dice, donde la mayoría del tiempo la gente está en los cafés discutiendo fútbol. Dice, uno llega ahí y cualquiera sabe más que fútbol de uno, digamos. Sí, eso es interesante.
Se vive, se respira.
Se respira el fútbol.
Entre otros temas, además.
Sí. Ahora, te quiero comentar de que esto está bien, es verdad. Los argentinos han tenido históricamente una preponderancia, un protagonismo en el fútbol que ha hecho historia. Pero sin embargo, ocurre también, y en tu libro está mencionado otra cosa, que es un fenómeno que para nosotros hasta puede resultar un poco extraño, es esto que pasa con este señor al que conocemos como el ingeniero, Manuel Pellegrini, que hace muy pocos días atrás acaba de obtener un gran éxito dirigiendo un equipo inglés, en Inglaterra más encima, que también es una de las naciones donde nació, de originaria del fútbol, digamos. ¿Cómo entiendes tú eso? ¿Qué te gustaría contar al respecto?
A ver, en el libro Pisando la Pelota tengo una crónica que se llama El Forastero Manuel. Manuel Pellegrini ha sido uno de los pocos, de los chilenos que... bueno, acá no tiene mucha adhesión popular, ya, quizás por su condición socioeconómica, pero no veo hinchas con la camiseta de Manuel Pellegrini o del Manchester City, como a veces. No tiene un arraigo popular Manuel Pellegrini, pero su carrera es superlativa, es de un rendimiento altísimo. Ha triunfado en Sudamérica, en Ecuador, en Argentina, con San Lorenzo, con River. En España llegó a Villarreal también, lo colocó en una ubicación histórica, segundo de la Liga después del Barcelona. Alcanzó semifinales de Copa Champions League. Luego con Málaga también alcanzó títulos internacionales. Y me llama tío porque en Chile como técnico no es un referente. El colegio técnico no lo considera un referente. No se alude a Manuel Pellegrini como una referencia. Y los medios también. Coloco yo en el libro que a lo mejor es el sino de aquellos que les va bien, ¿ya? O seguramente,
especialmente en un país como Chile,
o seguramente Manuel Pellegrini todavía, que también pasa en este país, no pagó el error de mandar a la U a segunda división, ¿ya? Aquí en Chile los errores no se perdonan, como a Roberto Rojas. Roberto Rojas se quedó con una cancha de fútbol, la FIFA lo sancionó y pareciera que todavía en este país no hay perdón para un deportista que, si bien se equivocó con una cancha de fútbol, nada más que eso, ¿ya? Que produjo una seguidilla de problemas para el fútbol chileno, es cierto, pero finalmente pagó y ahí está. Por lo tanto, con Manuel Pellegrini pasa que él ha triunfado afuera más que en Chile. Se le reconoce mucho más afuera que en Chile. Y estamos hablando de un entrenador de gran profesionalismo, de gran convicción, un señor del deporte, que dignifica la profesión de entrenador, que muchas veces se mira como el tipo que se para a gritar, a decir garabato ahí al borde de la cancha. Él le viene a poner frac al fútbol, y eso quizás para nuestro país es importante, porque le eleva el nivel, y es también lo que hizo Bielsa, le elevó el nivel a un fútbol chileno donde se hablaba mal, donde se jugaba mal y donde también se pensaba mal.
Me parece muy interesante esto que estamos hablando, porque habla también de otro tipo de fenómeno. Uno es, por supuesto, la dimensión individual, personal, que como individuo cada persona puede aportar o tener dentro de un deporte como el fútbol o cualquier otro. Pero también hay otra dimensión que es corporativa, yo diría, las instituciones, cosas grandes, mayores, que abarcan a otros intereses y a otro tipo de poderes en esto. Pero con relación a lo que tú me dices de Manuel Pellegrini, yo solamente puedo recordar algo. Nosotros hemos destacado internacionalmente con escritores. Tenemos dos premios Nobel, este programa es de literatura. Pablo Neruda fue premio Nobel de literatura, Gabriela Mistral fue premio Nobel de literatura. Antes estuvo nominado Vicente Huidobro en el año 25, estuvo nominado al premio Nobel de literatura. Sin embargo, a Gabriela Mistral, que obtuvo el Nobel de literatura cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, por ahí por el 45-46, todavía pasaron varios años más, como 10 años más, antes de que le dieran el premio nacional de literatura. O sea, le pusieron como requisito que primero tenía que ir a ganar el Nobel para poder tener el nacional. Y es porque en este país ese tipo de cosas pasan. Son los chaqueteos que se llaman aquí. Son las ciertas envidias. Es como, forma parte también de nuestra cultura un poco, ¿eh? Fíjate que eso me lleva a pensar a mí un poco en el, hablando de esto, relacionándolo con esto, que a lo mejor quizá no sea tan fácil para un hombre como Manuel Pellegrini, que ha tenido tanto éxito afuera, ser reconocido de pronto aquí. Yo también, hay otra cosa que no se me puede olvidar. El día que la dupla de tenistas chileno, dirigido por un entrenador argentino también, obtuvo el oro por primera vez en la historia en la Olimpiada de tenis, en ese momento al Pulga, como le dicen al entrenador, alguien le dijo, tuvo la mala fortuna de decirle en parlantes, que le iban a dar la nacionalidad chilena. Bueno, él regresó a Chile, ya ha pasado mucho tiempo, y esa nacionalidad todavía no se la entregan. ¿Ah? Y eso es porque se mueven esos otros poderes que parece que están en las tinieblas, y que son poderes que a veces no siempre son individuales, a veces son corporativos, representan otros intereses. Y yo entiendo que una actividad como el fútbol involucra y mueve muchísimos millones. Si uno se pone a pensar en fútbol en términos de plata, el otro día alguien decía, por ejemplo, que alguien de quien ha hablado tan mal la doctora Cordero, como podría ser el Pitbull, está ganando al año, creo, 33 millones de dólares. Decían que gana al mes 350 millones. Claro. Y estamos hablando de una persona, de una persona. No estamos hablando de la cantidad de plata que corre, por ejemplo, por la cantidad de gente que asiste a los estadios, cuando un estadio con 200.000 personas, a un promedio de venta de entrada $1,000, o la cantidad de plata que se mueve por los derechos televisivos de un espectáculo como el Mundial de Fútbol, que se televisa a todo el planeta, o los derechos involucrados en la publicidad, las platas que corren por publicidad de las marcas deportivas, de las camisetas, de las zapatillas, de las marcas de las pelotas, de todo lo que involucra el fútbol, todo lo que mueve el fútbol.
Es un negocio.
Es un negociado enorme que mueve muchos millones, y por lo tanto hay muchos intereses puestos ahí. Entonces, con relación a eso, nos preguntamos nosotros de pronto, porque ahora hemos sabido que en otras épocas, por ejemplo con Joao Belanche, que fue presidente de la FIFA, existieron arreglos en cosas que la gente llega a creer con dificultad, pero ¿cómo es posible que van a estar arreglando partidos? Bueno, de repente la suerte de un partido se decide porque un árbitro cobra demasiada falta en torno al área, por ejemplo. Basta con eso. No tiene que cobrar un penal, pero si cobra varias faltas en torno al área ya está posibilitando goles, ¿no? Le está dando una cierta ventaja a alguien. Ahora, te pregunto esto porque en tu opinión, tú que has escrito sobre el tema y de algún modo lo has investigado, en el partido de Chile mañana contra Brasil, desde el punto de vista de la FIFA, digo yo, ¿a quién le conviene más a la FIFA que se vaya para la casa? ¿Le conviene que se vaya para la casa Chile o le conviene que se vaya para la casa Brasil, digamos?
La historia es larga porque siempre, bueno, la FIFA estuvo regida por un brasileño que dejó historia negativa en la administración de esta entidad federativa internacional. Y su séquito, su yerno estuvo involucrado en la Federación Brasileña y
nepotismo también.
Claro, por lo tanto, sí, desde la distancia se ve que es difícil para Chile luchar contra esos poderes, con las marcas, como bien dice usted. De alguna manera creo que de fútbol a fútbol Chile debería imponer sus términos. Hoy día es más fútbol que Brasil, sin desmerecer a una potencia de primer orden como Brasil. Claro. No porque venga jugando mal, el León no puede despertar.
Claro.
Estamos ante un rival de gran linaje y siguen siendo suspicacias pensar de que podría mañana un árbitro perjudicarnos o no cobrar, pero eso existe en el fútbol, es parte del poder. Se vio en el debut de Brasil contra Croacia, que por ahí se comieron un penal. Sí. Luego con México también entiendo que hubo alguna omisión, por decirlo de alguna manera. Por lo que creo que Chile no va a estar exento a ese tipo de situaciones mañana.
Claro. Si va a ganar, tiene que ser a pesar de eso.
Tiene que ser a pesar de eso e imponer su impronta futbolística frente a un rival, como le digo, que no hay que mirar en menos porque Brasil siempre va a ser Brasil.
Exactamente. Está muy interesante la conversación, querido amigo. Vamos a ir a otra pausa y volvemos con nuestro tema futbolístico. Thank you. Y bien, queridos auditores, conversando con José Lizana, quien ha hecho un interesantísimo trabajo de investigación a nivel de lo que es la cultura deportiva, especialmente en el mundo de los barrios y todo eso, siendo como nos enterábamos al comienzo que José Lizana es de profesión diseñador. Ahora, me gustaría consultarte, José, ¿cómo se produce esta inquietud tuya de tomar este tema del deporte y comenzar a escribirlo, hacer una crónica, llevar un registro del deporte?
Bueno, nací prácticamente con una pelota debajo del brazo. A los cuatro años ya tengo conciencia y ya me involucro en esa época el Mundial del 82. Además era vecino del barrio San Eugenio, de la cancha de Ferroviario. Siempre tuve mucha cercanía con ese recinto. Coleccionista de álbum, de revista, la literatura mientras por la revista Estadio, Deporte Total, Triunfo. Empiezo de niño a consumir mucha literatura deportiva y bueno, con el tiempo se va engendrando la idea, se engendra en mí la idea de poder escribir un libro que ni remotamente se parece a lo que fue CHI, pero tenía la idea de convocar a deportistas chilenos de todas las disciplinas. Vi las peleas de Martín, vi los partidos de Hans Gildemeister, vi las carreras de Eliseo Salazar, celebré los goles de Caselli. Prácticamente mi vida ha estado hermanada con el deporte.
Me parece fantástico. Yo quiero también preguntarte una cosa, los libros que tú has publicado, CHI, Rayando la Cancha, Mojando la Camiseta y Pisando la Pelota, ¿dónde se pueden adquirir? ¿Dónde están a la venta estos libros?
Sí, bueno, estos libros se encuentran en la librería universitaria de la Casa Central de la Universidad de Chile.
En Arturo Prat con Alameda.
Arturo Prat con Alameda, ahí el lugar más central, están todos mis libros ahí. Están también en la librería que leo, en Providencia, también están en las librerías de LOM Ediciones, están también en el Centro Literario de la USACH, que está ahí en el Metro República también, sí. un bonito centro literario que tiene la USACH. Se encuentran en TXT también, están,
texto, librería.
Librería texto, están en las grandes librerías más conocidas y también más de precio común también, ¿eh?
Claro.
También mi trabajo está pensado también para que lo compre toda la gente, para que lo pueda adquirir con precios populares, 6.000, 8.000 pesos, para que pueda tener la oportunidad de leer sobre deporte y sobre cultura deportiva, fútbol además, entre otras disciplinas.
Bueno, nosotros subimos a las páginas de Cactus un artículo que tú escribiste muy entretenido sobre Ferro Admin.
Claro.
Y fíjate que fue uno de los artículos más leídos y comentados, muy comentado, muy interesante, porque precisamente apunta a esa relación que hay entre la vida de barrio y el deporte. Otra disciplina en el deporte en la que en algún momento yo me he movido cercano, y también hay mucho literatura escrita al respecto, grandes escritores han escrito sobre eso, Cortázar, de que nosotros tomamos el título de nuestro programa, que es Knockout, porque él habla de que los cuentos se deben ganar por knockout, cuando en la novela se gana por punto, está haciendo una relación con el boxeo, es el tema del boxeo. Yo también, a mí me tocó vivir aquellos tiempos lejanos ya, de las noches de los viernes de boxeo en el Caupolicán. Yo fui, siendo niño, acompañando a mis padres. En algún momento mi padre era también periodista deportivo. Entonces yo iba con él y sus amigos, más de alguna vez me llevaron a ver boxeo en vivo, en directo al Caupolicán. Ahora, hemos tenido últimamente algo que también es algo nuevo, que está rompiéndola, que es el boxeo femenino.
Claro,
ver a mujeres haciendo box sobre un cuadrilátero.
Claro que sí.
Hablábamos de una mujer chilena que acaba de ser campeona destacada. Me gustaría que tú creo que la recopilas algo sobre ella en tu libro.
En esas crónicas que recopilo, por supuesto, tengo la trayectoria y todo el proceso que ha vivido Carolina Crespa Rodríguez. Ella fue la primera boxeadora chilena profesional peleando en Chile, porque hay no existía el profesionalismo a partir de Carolina, pero hay una boxeadora chilena que está en mi otra investigaciones, una chilena que se fue a Estados Unidos, por lo tanto Carolina es la primera en Chile, y en ese fenómeno también he ido registrando sus peleas en Chile. Este año en enero estuve en Constitución cuando ganó el título mundial de la UIBA a tambor batiente en el estadio Enrique Don Müller de Constitución. Retuvo la corona mundial de los gallos y hace poco, hace menos de dos meses, Carolina peleó en México, transmitió la cadena Fox Sport con la campeona mexicana de los gallos. Interesante. Ya, y ganó el título de la FIB.
Y le ganó a la mexicana.
Y le ganó a la mexicana y fue noticia mundial.
Pero yo imagino que por punto.
Ganó por punto.
No, pero me imagino a una mujer noqueando a otra. ¿Se ha dado? ¿Tú sabes?
Sí, se ha dado mucho. Pero Carolina tuvo una buena performance y yo estuve con ella, con Carolina, este viernes pasado, lanzando, pisando la pelota en Constitución. Aquí. Estuve este viernes reciente con ella y ahí exhibió sus cinturones y, bueno, un agrado siempre. Desde no la conocí boxeando y conozco cada pelea, cada desarrollo, porque he estado en vivo y en directo en sus combates. Y bueno, ella representa hoy día el fenómeno que usted bien dice y que, bueno, colocó a Chile en el lugar más alto, cosa que el género masculino no ha podido, así que un gran mérito para Carolina.
Tuvimos a Villablanca, que estuvo a punto, pero se la quitaron.
Y Martín, casi.
Martín pega a Martín.
Martín también estuvo cerca.
Y a Godfrey Stevens. Que es de los que se acercaron. Y tuvimos a ese grande quiqueño que peleó con Joe Louis.
Claro.
Y dice que le robaron la pelea por punto.
De caleta buena.
Lo tuvo Godoy.
Arturo Godoy.
Godoy lo tuvo a Joe Louis. Eran otros años.
Estanislao Loaiza.
Vamos con otra pausa. Y estaríamos, queridos auditores, ya acercándonos al fin del programa, porque el tiempo, el implacable, vuela realmente. Interesante conversación. Dale otro temita. Yours is yours, don't. Bueno, queridos auditores, ya estamos en las vísperas del partido. Vamos a terminar este programa que ha sido muy entretenido con relación al deporte y al fútbol. Mañana, dicen, vi los titulares hoy día, mañana Chile entra al Maracaná a hacer historia, como alguna vez en un mundial, por allá por los años 50, lo hizo Uruguay con un gran goleador que se llamaba Gilla, que les quitó, le arrebató a Brasil el título mundial en el último minuto. Ganaron los uruguayos, que ya es 2-1, y dicen que los brasileños todavía no se han recuperado de ese golpe. Nosotros tenemos hoy día una serie de jugadores como Alexis, Sánchez, Vidal, Valdivia, el Pitbull, tal y tantos otros. Hay gente que dice que Chile está en muy buen pie para enfrentar a Brasil mañana, y yo pienso lo mismo. Solamente te quiero hacer algunas preguntas a ti en tu... Voy a pensar que tienes un grado mayor de conocimiento, arriesgando alguna opinión en esto, no de resultados, porque los resultados pueden ser distintos, sino de la gente que va a entrar a la cancha. ¿Tú piensas, por ejemplo? Yo eché de menos al Mati, me habría gustado que el Mati hubiera estado en buenas condiciones para haber jugado en ese puesto estratégico ahí en el medio campo, para repartir balones y esas cosas, que Valdivia hace bastante bien. Yo no sé si Vidal mañana va a estar en posición de hacer eso. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿A quién te gustaría ver a ti en la cancha? ¿Cuál sería tu gusto?
A ver, yo eché de menos a jugadores, por ejemplo, en defensa. Me parecía inamovible Marco González, que iba afuera, lamentablemente, un tipo de 1.90, 1.80, 1.90. Un bastión en defensa, Jorge Sampaoli, inexplicablemente lo dejó afuera. Y me gustaban dos jugadores, me hubiesen gustado... más presencia en esta selección, que era Esteban Paredes y Gustavo Canales. Eran dos jugadores muy peligrosos, pero así como Marcelo Bielsa también ocupó a Jorge Valdivia en una posición ofensiva, a Jorge Sampaoli también le gusta, y entiendo que mañana en ese 9 mentiroso que se le hace llamar, va a colocar a Vidal. Entiendo que él es el experto y sabe las posiciones, pero sí. Me hubiese gustado un jugador más de punta de lanza, más agresivo, más. Alexis espectacular, Eduardo Vargas también es muy buen jugador, pero hace falta un goleador de raza,
sí, un goleador
que define de raza. Partido, como pasó con los holandeses.
Sí.
Como decía mi padre, el fútbol se gana con goles, por lo tanto, claro. Es importante, no basta con atacar, llegar, sino hacer daño.
Sí.
Y Chile de repente le hace falta un goleador de estirpe. Han dado bien Alexis, han dado bien Vargas, pero hace falta un hombre de área, y eso me parece que la selección le estaría faltando.
En todo caso, yo pienso que esta noche nos podemos ir a dormir tranquilos, pensando que tenemos un buen equipo en la cancha,
claro,
mañana.
Que sí.
Y que tenemos quizá por primera vez posibilidades de tratar de tú a tú a Brasil.
Claro.
Sin entrar con esa tradicional cosa psicológica que tiene Chile de sentirse un poco inferior en la cancha a los brasileños. Pareciera que los brasileños entran y ya dicen, estos los tenemos ganados más o menos, ¿no? Yo creo que eso ya no es así.
Lo importante de la historia es que se puede reescribir, ¿ya? Y mañana puede ser un buen capítulo para reescribirlo. Y Chile, me parece que de igual a igual podría cambiar esa historia que es bastante negativa respecto a con Brasil en los mundiales.
Bueno, estimado José, yo quiero agradecer tu presencia aquí. El tiempo, desgraciadamente, se nos acaba. Pienso que el trabajo que has hecho en el sentido de tu investigación de la presencia del deporte como cultura, como elemento de la cultura y en la memoria del deporte, es muy valioso. Yo te felicito por eso. Y quiero invitar a nuestros auditores a leerte, a que te busquen, que busquen tu libro, los lean. Son muy amenos, muy entretenidos. Es muy próximo. Y agradezco que hayas tenido la voluntad de venir a compartir con nosotros, especialmente en estos días que estamos impregnados del ambiente mundialista. Te doy las gracias.
Gracias, don Jorge, a todos los auditores de Radio San Joaquín. Un gusto compartir con usted, hablar de una pasión hoy día que une además a todos los chilenos, y la esperanza de que mañana como dije hace un rato, se vuelva a reescribir la historia. Muchas gracias, don Jorge, por la invitación y será hasta otra ocasión.
Culminamos un programa más. Fue Knockout, la hora de los libros con el escritor Jorge Calvo. Les dejamos invitados cordialmente para la próxima semana en un nuevo combate por la literatura.
...107.9... Radio San Joaquín.